¿Cómo pasan las mujeres que pasan a la historia? ¿Hasta qué punto están cercenadas sus historias? ¿Esta manera de contarlo ha sido intencionada o no? Con la historiadora y filósofa Isabel Mellén hablamos de mujeres que la historia ha desvirtuado en el mejor de los casos o ha empalado en el peor de los casos. Una de estas mujeres fue la marquesa de Montehermoso, que tal vez te suene por el Palacio de Montehermoso o el Palacio Oyaneder, que está ubicado en Gasteiz y que fue el lugar donde vivió durante un tiempo. Su verdadero nombre era María Pilar Acedo y Sarriá, marquesa de Montehermoso por matrimonio, condesa de Chaus por familia. Nació en 1784 en Tolosa, dicen que con su madre hablaba en euskera y que fue una mujer muy, muy culta, entre otras cosas. Isabel Mellén, egunon.
Egunon, goizalde.
Es curioso que esta mujer que hizo muchísimas cosas y que fue muchísimas cosas haya pasado a las páginas de la historia como la amante de José Napoleón cuando este era el rey de España.
Pues lamentablemente es así. Es una mujer que talentos, vamos, le sobraban, tenía para dar y regalar, no solamente a nivel cultural, sino también su participación en la política. Pero, claro, pues se tropezó en su camino con José I, José Bonaparte. Se conocieron allí brevemente en Vitoria y comenzaron una relación sentimental. Y eso ha sido lo que ha marcado su biografía para la posteridad de forma muy justa. De hecho, tenemos dos biografías que se dedican monográficamente a ella y una de ellas tiene como subtítulo La amante de José I, o sea, directamente, y la otra, Marquesa de los Placeres. Con lo cual, ya nos podemos imaginar el contenido de estas dos biografías, ¿no? Y en lo que se centran, que se centran realmente mucho más en la vida privada de esta impresionante mujer vasca, en vez de en todos sus logros, sus acciones, etcétera. Y esto es algo que nos pasa a las mujeres también en nuestro día a día, lo vemos en muchas ocasiones, que pues a veces se utiliza la vida privada de las mujeres para desprestigiarlas, para quitarles méritos, ¿no? Para restarles importancia, siempre para situarlas a la sombra de algún otro varón, ¿no? algún hombre. Y es un poco lo que se ha hecho injustamente con esta mujer, que fue importantísima para la historia no solamente de Euskal Herria, sino también de España y de Francia.
Bueno, comencemos por el comienzo. Ella nace en una familia noble, en la cual la cultura es esencial y crece en ese ambiente.
La verdad que tuvo un ambiente privilegiado, por supuesto era una mujer aristocrática, estaba en un ambiente en el que tenía una gran biblioteca, ella aprendió varios idiomas, de hecho hablaba francés en casa con su familia, aparte del euskera que ya has mencionado, sabía hacer versos en ese idioma, sabía italiano, sabía tocar la guitarra, el piano, dibujaba y pintaba miniaturas, cantaba, vamos, una mujer absolutamente polifacética y desde luego la cultura era fundamental dentro de ese ambiente en el que ella se había criado.
La marquesa de Montehermoso se casa muy joven.
Efectivamente, como parte de la nobleza, por supuesto tenía un matrimonio de conveniencia, como era lo habitual en esa época, y con tan solo 16 años ya se casó con Ortuño de Aguirre, que era el sexto marqués de Montehermoso, que pues prácticamente le doblaba la edad, tenía 32 años, ¿no? Un matrimonio desigual, pero que por supuesto era habitual entre las élites de su época. Además, él también pues estaba muy entregado a la vida cultural, por lo cual pues tenían esos intereses en común e hicieron de su residencia en el Palacio de Montehermoso, en Vitoria, un lugar de encuentro pues para todos los miembros de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, este grupo de ilustrados que se estaba creando en el País Vasco, y desde luego ella participó también de ese ambiente cultural tan fuerte y tan potente e hizo allí muchísimos contactos que luego serían importantes para su carrera política posterior.
¿Tú dirías que su vida cambia en el momento que conoce a José Bonaparte?
Cambia radicalmente, por supuesto. Ahí hay un punto de inflexión muy grande, ¿no? Hasta entonces ella pues había estado muy bien relacionada con otros hombres y mujeres importantes de su tiempo. Había recibido en su residencia en Vitoria a importantes personalidades de la cultura, de la política, de la vida militar. Y de repente José Bonaparte decide ocupar su palacio cuando estaba entrando en la península debido a que precisamente Madrid pues tiene una posición bastante insegura y considera que Vitoria es un lugar idóneo por su cercanía también la frontera con Francia y por estar muy bien comunicado con diferentes lugares. O sea que de repente la corte afrancesada de José Bonaparte se instala en su propio domicilio. Uh-huh. Y es inevitable que obviamente se conociesen y que a raíz de ahí pues empezasen una relación sentimental, porque sí que es verdad que los hombres de su tiempo nos narran que la marquesa pues debía ser una mujer con un carisma espectacular, ¿no?
De esta historia lo curioso es que el marido tiene constancia de que Bonaparte y ella tienen una relación.
Sí, desde luego es plenamente consciente. Hay que decir que también en los matrimonios de esta época no tenía que haber amor, sino que bueno, era un contrato, un negocio entre dos linajes, dos familias, y él también, por supuesto, se benefició muchísimo de esta cercanía al rey, ¿no? Parece ser, por lo que ha quedado constancia, de que sí que hubo un amor sincero entre José Bonaparte y entre María del Pilar de Acedo y Sarriá. Pero, aparte de eso, para ella era muy beneficioso porque podía acceder a un círculo de poder que estaba absolutamente vedado para todas las mujeres. Por lo tanto, esa cercanía, esa intimidad con el rey le permitía participar en las decisiones de gobierno dentro de su reinado. Y desde luego, pues el marido enseguida pues adquirió muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, pues le nombraron gentilhombre de cámara, caballero de la Orden de España, y también pues tuvo muchísimas ventajas de esa cercanía que tenía su esposa con el rey. O sea, que digamos que en este caso, al final las monarquías de esta época se concentran sobre todo en la figura de un monarca, de un rey, pero alrededor siempre existe una cámara de poder, ¿no? Los favoritos, las favoritas, los validos, ¿no?, que se llamaban anteriormente. Todas esas personas que al final son las que le van a influir en las decisiones que se van a tomar. Y ella estaba dentro de ese círculo tan cercano. De hecho, sabemos que ella, por ejemplo, fue una de las principales acreedoras de José Bonaparte. Él necesitaba dinero y además tenemos que tener en cuenta que estábamos en plena guerra de la independencia, ¿no? Y ella, uno de los papeles que tuvo dentro de la corte fue no solamente prestarle ese dinero, esas finanzas al rey, sino dirigir un poco sus finanzas. Consiguió también que otras personas de la nobleza le prestasen esos bienes, incluso para que veamos cómo ella sabía distinguir muy bien la política del amor. En un momento en el que José Bonaparte no tenía muchos recursos económicos, ella le pidió que le devolviese el dinero prestado, ¿no? Ella era consciente del papel político que estaba jugando y de que había que separar esos ámbitos.
Bueno, no hemos mencionado que los marqueses de Montehermoso tuvieron una hija, María Amalia Aguerre y Acedo, que aparece en un cuadro de Goya y con la que no tuvo muy buena relación.
Claro, aparece en un cuadro de Goya porque esta niña creció en un ambiente intelectual de primer orden. Goya también era afrancesado y, bueno, pues en la corte de Madrid, desde luego ella estuvo pues juntándose con un montón de niños, entre otros Víctor Hugo, el que luego se convertiría en el famoso escritor, pues fueron amigos de cuando eran pequeños, para que veamos un poco también la importancia social que tuvo en su momento y cómo después hemos banalizado, ¿no?, la figura de esta mujer. Y desde luego, pues con su hija luego los caminos fueron muy diferentes. Como ya sabemos, ¿no?, cómo terminó la guerra de la independencia, con José Bonaparte huyendo del país, pues por supuesto María del Pilar Acedo y Sarriá pues ya había previsto por si acaso su exilio en Francia, ¿no?, desde antes. Ella pues tuvo que estar exiliada y su hija continuó en España, heredó los cargos, etcétera, y por lo tanto pues sí que tuvieron unas divergencias políticas que hicieron que sus vidas después fuesen por separado.
Creo que ella estuvo en la Batalla de Vitoria, María Pilar Acedo.
Sí, efectivamente, estuvo en la Batalla de Vitoria, hizo infinidad de viajes durante el reinado de José Bonaparte, porque, bueno, ella la acompañó a la corte de Madrid, luego tuvo pequeñas estancias en Vitoria, estuvo en Francia varias veces previendo un poco el exilio, el posible exilio posterior, sabiendo que, bueno, estaban en una guerra, que quizá no obtuviesen la victoria final y, por lo tanto, ella ya empezó a adquirir propiedades o un lugar de donde poder residir en Francia en el caso de que tuviese que marcharse al exilio, ¿no? Y, claro, por supuesto, ella estuvo presente en la Batalla de Vitoria, que fue justo el último conflicto armado de relieve que tuvieron las tropas napoleónicas antes de salir hacia Francia. Entonces ella ayudó a escapar a José Bonaparte, estuvo en ese famoso convoy donde llevaban todos los tesoros que habían robado los franceses de España, de todos los lugares que habían estado, y se los llevaban hacia la frontera. Los tuvieron que dejar allí directamente, ¿no? No pudieron llevarse muchas de las cosas y tuvieron que salir corriendo. Ella pudo escapar en un coche discreto, y él, José Bonaparte, escapó a pie por los bosques alaveses hasta que finalmente se reencontraron en Pamplona.
Se reencontraron en Pamplona y luego creo que huyeron porque pasaron por San Juan de Luz, estuvieron en Iparralde, pero ella acabó en el Bearn y él no.
Sí, eso es. Cuando llegaron a Francia, digamos que un poco la relación se deterioró. Claro, todo esto, José Bonaparte tenía una esposa legítima, que había estado ausente en todo ese tiempo, ¿no? Claro, cuando regresaron a Francia y la marquesa pues estuvo en París, al principio pues intentaron continuar un poco esa relación, ¿no?, que habían tenido entre ambos. Pero pasados unos meses, la situación había cambiado. ya no estaban en la corte de España, ¿no? Y tenía José Bonaparte esa obligación con su esposa y, por lo tanto, pues ella, viendo que la relación pues estaba perdiendo, decidió acabar eso en el Bearn, donde allí había adquirido un castillo. Así que, efectivamente, tuvieron un pequeño intento también en Francia, pero después ella pues continuó con su vida, tuvo otras relaciones y se acomodó allí en el castillo de Carrés.
En el castillo de Carrés, que ya entonces aparecía como condesa de Chaos, porque perdió el título de marquesa de Montehermoso.
Claro, después del fracaso del gobierno de José Bonaparte, ¿no? Y bueno, después de la caza de brujas que se produjo después, buscando a todas aquellas personas que habían sido colaboradoras de José I, pues ella estaba la primera de la lista, por supuesto. Así que se exilió para evitar un poco ese escarnio público que le esperaba por haber sido colaboracionista del bando perdedor. Y efectivamente se le retiró el título de marquesa de Montehermoso, así que recuperó el de condesa de Chaos, que había sido el que ella tenía por herencia y por linaje, ¿no? Marquesa de Montehermoso pasó a ser su hija, que sí que se quedó en España, y ella, sin embargo, pues ya se retiró de algún modo de la vida pública y se dedicó a llevar una vida mucho más tranquila, mucho más sosegada en Francia.
Bueno, y en Carrés, este sitio donde ella se compró un castillo y donde decidió acabar sus días, creo que también hizo su trabajo, porque entre otras cosas instauró una especie de sanidad universal para los habitantes de ese lugar.
Claro, una vez desde allí siguió recibiendo visitas de personajes muy ilustres, siguió dedicada a la vida cultural, que es lo que le había apasionado desde que era muy pequeña, y allí ejerció algo de lo que hemos hablado en alguna ocasión, que es el matronazgo, ¿no? Es decir, el hacer obras públicas o beneficiar a la gente que estaba en necesidad, no tenía los recursos económicos suficientes, y ella sí, ¿no? Entonces, con su dinero lo que hizo fue, pues, por ejemplo, construir un colegio o lo que hablabas, ¿no? Esa especie de sanidad universal. Pagó sanidad a todas aquellas personas del pueblo, de la localidad, que no tuviesen los recursos necesarios para poder afrontar un problema de salud. O sea que efectivamente también fue benefactora y allí de hecho se la recuerda con mucho cariño porque hizo grandes cosas también por el pueblo.
Fue una gran mujer, una ilustre con mucha vida cultural, muy activa, pero apenas se la recuerda y creo que vosotras estáis haciendo un trabajo de recuperación de todas estas mujeres en Gasteiz a las que se le va a otorgar plazas, parques. En este caso, en el caso de la marquesa de Montehermoso, será un parque.
Sí, va a ser el parque donde está el antiguo conservatorio de música. Nos parecía idóneo que este espacio, que hasta entonces pues no tenía nombre, vaya a tener a partir de ahora el de María Pilar de Acedo y Sarriá por su dedicación cultural y porque también ella pues era una gran música, ¿no? Entonces era un lugar que creíamos que era bastante conveniente. Y el trabajo que estamos haciendo es una iniciativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la que estoy participando con Virginia López de Maturana, que es otra historiadora, y estamos pues seleccionando espacios de la ciudad que estén sin nombrar, que sean céntricos a poder ser, para poder dárselos a mujeres pues como la marquesa de Montehermoso, que hicieron muchísimo por la historia colectiva y que o las hemos olvidado o nos hemos quedado con la parte de su vida menos interesante, que es la vida privada, y hemos obviado toda la vida pública, que es donde efectivamente pues han sobresalido y han dejado su legado y su puesto en nuestra ciudad, etcétera. Entonces creemos que esta mujer, que pasca universal, podemos decir, porque fue importantísima, no solamente en nuestro territorio, sino en otros, por ejemplo Francia, por ejemplo el resto de España, etcétera, pues ella tenía que tener un lugar de honor dentro del callejero de nuestra ciudad.
Pues Isabel Mellén, historiadora y filósofa, es la persona que nos guía de vez en cuando aquí en Hágase la Luz y nos cuenta historias de mujeres que han desaparecido de las páginas de la historia o que han hecho desaparecer de las páginas de la historia. Eskerrik asko y hasta la próxima.
Eskerrik asko, agur.